Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí, como cada semana, nos espera Eduardo Ocón, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día para todos. Bueno, esta semana hemos titulado El reiterado pastor mentiroso. Es que en junio de 2014, la prensa informaba, para sorpresa de muchos, que la esposa del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, estaba siendo tratada en un hospital israelí. Pocos días antes, Hamas, que en ese momento tenía un gobierno de alianza con la Autoridad Palestina, había secuestrado a tres adolescentes israelíes, Eyal Ifra, de 19 años, Naftali Frankel, de 16, y Gilad Shaar, de 16. Abbas demoró 4 días en condenar en forma lavada y mezquina el triple secuestro, pero igual su esposa llegó a Israel. Amina Abbas estaba entonces convaleciente en un hospital privado en Tel Aviv después de someterse a una cirugía de trasplante de rodilla. Un informe del Yediot Aharonot dijo que la esposa de Abbas se encontraba en el hospital Asuta, que es considerado uno de los mejores de Israel. La mujer del presidente de la Autoridad Palestina se sometió a una operación de la pierna, decía la información. Estuvo en una habitación privada, en una sala de ortopedia del hospital, y la seguridad estaba de guardia las 24 horas del día, sin que nadie, excepto médicos y enfermeras, pudieran entrar. Los tres adolescentes fueron asesinados. En julio comenzó una guerra entre Israel y el terrorismo de Hamas, y todos recordamos no solo la guerra y los dolores que provocó, sino también las incitaciones a la violencia antisemita desde los gobiernos populistas latinoamericanos de entonces, todos muy consustanciados con el terrorismo, pero calladitos la boca mientras la esposa de Abbas se curaba en Israel. Por supuesto que hubo discusiones muy fuertes en Israel de por qué se permitía que la cónyuge de uno de los mayores demonizadores de Israel tuviera los mejores cuidados médicos del país que su esposo quería y quiere destruir. Pero Israel siempre se ha comportado igual, a pesar de las controversias sobre salvar vidas y las diferencias políticas, incluso las más extremas. Este antecedente viene al caso, obviamente, esta semana, como todos se imaginarán, cuando el negociador palestino Saeb Erekat, que por 30 años ha negociado nadie sabe muy bien qué, pero sí ha usufructuado todos los lujos de los que goza la nomenclatura palestina en Ramala, ha llegado a Israel y está en condiciones delicadas todavía, internado en el hospital Hadassa de Jerusalén, atacado de COVID-19. Por supuesto que las críticas en Israel llueven desde todos lados. Y así como había base para enojarse y mucho en 2014 por atender a la esposa de quien preside todavía la Autoridad Palestina, ahora también las discusiones se basan en la fétida historia de Erekat en relación a Israel. Pero de vuelta, la ética de salvar vidas que no está en el manual de un terrorista sí está en muchos países y en Israel está siempre. La periodista Hannah Beris nos recuerda que Saeb Erekat en el 2002, cuando Israel lanzó el operativo Muro Defensivo contra la infraestructura armada de los terroristas de Hamas y Yihad Islámico en Cisjordania, a raíz de la continua recurrencia de atentados suicidas contra blancos civiles israelíes, recuerden que la gota que rebasó el vaso fue la explosión de un terrorista suicida en el Hotel Park de Natania, en la noche de Pesaj, en la que murieron más de 30 civiles, varios de una misma familia. Bueno, uno de los operativos fue contra la base de dichas organizaciones en un campamento de refugiados en Jenin. Saeb Erekat dijo entonces que Israel había cometido una masacre y que había matado a 500 palestinos inocentes, por lo cual lo acusó de crímenes de guerra. Cuando terminaron los enfrentamientos en Jenin, quedó claro que lo ocurrido había sido algo totalmente diferente. Habían muerto entre 53 y 56 palestinos y 23 soldados israelíes, los palestinos miembros de los grupos terroristas, lo cual confirmó que lo que ahí había era un enfrentamiento armado, un combate lamentable entre el ejército israelí y estos grupos terroristas. Asimismo, Erekat ha machacado sin piedad por cuanto medio se lo ha permitido que Israel practica el apartheid. Vaya extraño apartheid este que le brinda su medicina a los líderes de los que quieren destruir el Estado. Erekat es junto a Abbas y ni que hablar Hamas los que sostienen que jamás van a reconocer a Israel como Estado judío. Ha alentado olas de atropellamiento de vehículos contra civiles israelíes. Apoya con fervor la entrega de dinero a las familias de terroristas que asesinan civiles israelíes. Ese es el Saeb Erekat, que estando muy grave con coronavirus, llegó al hospital que está en la capital de Israel para que le salven su vida, mientras que él y su gobierno, por llamarlo de alguna manera, rompieron los vínculos de cooperación con Israel, enfadados por las cosas que no son, como la mentira del apartheid, y con ello le impiden a los palestinos que puedan llegar a los hospitales israelíes como siempre había sucedido. O sea, del COVID se puede salvar la cúpula de la nomenclatura, los demás son los de menos. Una de las hijas de Erekat le declaró a la prensa, como también informa Hanaveris, entre otras cosas, que Erekat está en un hospital en la capital de Palestina y que en Palestina no tienen equipamiento para tratarlo. Bueno, la muchacha, criada entre el odio y la mentira, ni siquiera asume en qué lugar de la tierra está parada y hace como que no sabe que los millones que le llegan a su padre y sus cómplices no van para la ciencia, sino para pagar terroristas y repartir botines entre la nomenclatura. Hace tiempo que decimos que el relato palestino está hecho pedazos. Los acuerdos de Abraham les dieron un golpe fuerte. Erekat dijo que eran una puñalada en la espalda. Y ahora este señor está atendido por médicos israelíes en Jerusalén. Rusia, China, Turquía, Venezuela, Cuba van a seguir tratando de sostener el relato imposible. Van a usar las agencias de Naciones Unidas para estirar letanías sobre bases que no resisten los hechos. Esta semana volvió a hacerse pedazos el cuento del pastor mentiroso. En 2014 lo hizo la familia de Mahmoud Abbas. Ahora, con más redes sociales, más información, en medio de una pandemia arrasadora que destruye todo, los palestinos cantan al apartheid con música de Roger Waters y su relato se lo despedazan los propios árabes. Hay que leer los mensajes desde Emiratos Árabes Unidos y Bahrein hacia la autoridad palestina, subrayándoles su hipocresía y su crueldad. Les guste o no a Venezuela y sus cómplices, mientras ellos difaman e incitan al antisemitismo en foros internacionales que ahora hasta son virtuales, en Israel, mientras tanto, se van salvando vidas sin mirar a quién.
Espero que no se me escape lo que estoy por decir, porque hay un punto
bueno,
en el cual...
Bueno, pero se te puede escapar, ¿por qué no?
Yo lo dejaría morir, y te digo, soy sincero, no por maldad, yo esto del humanismo judío a veces me hace un poquitito de ruido. ¿Sabes qué? Están los hospitales de Amán, están los hospitales claro. De Damasco y están los hospitales de Beirut. Lo que Israel tenía que haber hecho es abrir el canal para que él pueda trasladarse al hospital del país árabe que quiera, que elija.
Bueno, pero sí, Dani, pero Israel es así porque yo no agregué por el tiempo, además, porque no voy a sacar el tiempo que no me corresponde, pero Ismail Haniyeh, el terrorista número uno, porque además es el jefe de Hamas, que si le dieran una bomba atómica destruiría a Israel sin pestañear, también se fue a atender a Israel y también lo atendieron. Son unos cretinos, unos hipócritas y unos mentirosos. Y eso es lo que se le está cayendo el relato a pedazos, porque ahora ya ni los árabes lo soportan, no soporta a nadie. Ese es el tema.
Yo espero, por eso tenía miedo de decirlo. Cuando uno dice que lo dejen morir, se convierte en un cómplice de asesinato, de abandono de persona, claro. Todo lo que fuera. Pero no había ninguna obligación y creo que Israel podía haber incluso colaborado con el traslado, lo cual me parecería un gesto humanitario, poner una aeronave a disposición para trasladarlo al lugar del mundo árabe que lo quiera recibir y lo trate. ¿Sabes por qué te lo digo, Eduardo? Porque este hombre está grave y si se muere van a decir que Israel lo asesinó. No tengo ninguna duda.
Entonces, sí, Irán ya está preparando su maquinaria. Además, Irán considera que es humillante que esté siendo atendido en Israel. Entonces, ¿por qué hay que soportar todo eso? Bueno, estoy de acuerdo, no hay que soportarlo, pero por lo menos hay que denunciarlo. Y lo de la hija ya llegó a los límites que, como te dije, ya ni los estados árabes pueden soportar tanta estupidez humana, ¿no?
Sí, lo lamento en serio por el pueblo palestino, aquel que sale a laburar todos los días, que quisiera poder tener un hospital como corresponde.
Y que no lo pueden atender.
Claro.
Claro, que no puedes salvarse del COVID porque no tienen la infraestructura, porque la plata se la guardan ellos. Sí, sí, realmente, el pueblo palestino es la víctima de esta nomenclatura, porque la nomenclatura es la palabra que hoy les corresponde, sin duda.
No sé si te acordás, Eduardo, el episodio de la muerte de Arafat también, donde se habló de todo, que si lo envenenaron, que si Israel lo envenenó. El hombre pobre creo que tenía SIDA, tenía mil problemas. Por supuesto que se fue a morir a París, donde tenía todo su dinero, y donde la mujer... no sé cuántas décadas después todavía sigue viviendo ese dinero. Entonces
creo que pueden vivirlo los tataranietos también.
Por eso digo, entonces en lugar de si lo envenenaron o lo envenenaron, la pregunta es qué hacía en París, qué hace la mujer, por qué le pagan por su silencio, y un montón de otras preguntas que nadie tiene ganas de contestar, por supuesto, del otro lado.
Porque la hipocresía pesa, y más en organizaciones internacionales, pesa cada día más, sin ninguna duda.
Seguramente era mucho más honorable para Arafat morir como un mártir en la lucha contra Israel que morir de SIDA o morir de cualquier otra situación que lo rebajaba. Y por supuesto no se fue a atender ni a Israel, ni a Amán, ni a nada. Fue a París donde...
No, era evidente. Bueno, pero es la mentalidad y es el relato. Lo que pasa que, como todo relato a la larga, cuando se estira y no es cierto, en algún momento se va a caer. Hoy realmente parece semana a semana que pasará algo. Pero esto es así y había que denunciarlo, por lo menos lo sentía yo.
Y bien que hiciste, Eduardo, te mandamos un abrazo grande.
Muchísimas gracias, que mañana tengan Shabbat Shalom y por favor cuídense mucho, que la pandemia no tiene distinciones de nada. Así que un abrazo grande.
Gracias, igualmente. Eduardo Conde, desde la República Oriental del Uruguay.